Normalmente, o sea, cuando uno habla de un recibo de nómina corporativo, se tiene esta expectativa de absoluta precisión matemática, ¿no?
Claro.
Como en la ingeniería estructural.
Claro.
Como que hay una columna para las asignaciones, otra para las deducciones, un total al final de la página, y todo parece estar perfectamente categorizado.
Tal cual, todo cuadra al centavo. O al menos esa es la teoría.
Exacto. Pero en el ecosistema empresarial venezolano actual, esa claridad aritmética es básicamente una ilusión óptica.
Totalmente.
Un simple error de clasificación en ese recibo, o incluso, no sé, una palabra mal colocada al redactar el concepto de un bono, tiene el potencial de detonar una avalancha de demandas laborales.
Y pasivos ocultos, claro.
Y pasivos ocultos capaces de quebrar una organización entera, o sea, en cuestión de meses.
Fíjate que el nivel de exposición es altísimo. Lo que en el escritorio de recursos humanos parece una estrategia inofensiva para inyectar liquidez, y retener al talento,
Que es súper común hoy en día.
súper común, pero en un tribunal laboral puede transformarse en una sentencia de liquidación corporativa. La línea entre una política de compensación eficiente y un suicidio financiero es increíblemente delgada.
Wow, sí. Y por eso hoy tenemos sobre la mesa un compendio normativo bien denso, que dicta las reglas de este juego de alto riesgo.
Así es.
Vamos a cruzar la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, conocida por todos como la LOTT. Y le vamos a sumar la jurisprudencia más reciente y determinante del Tribunal Supremo de Justicia y, por supuesto, la nueva Gaceta Oficial 6806.
Un panorama complejo, sin duda.
Bastante. Y nuestra misión en este análisis a fondo es decodificar ¿qué significa realmente el reciente anuncio del ingreso mínimo integral indexado de $240
Que
mensuales?
generó muchísimo ruido.
Demasiado ruido. Y bueno, descubrir cómo estructurar legalmente esos bonos no salariales para que actúen como un escudo y no como una trampa. Y exponer las verdaderas causas detrás de esos litigios millonarios que están asfixiando al sector privado.
Y ojo, que lo vamos a hacer adoptando la perspectiva de la consultoría élite, o sea, a nivel de las firmas Big Four.
Me encanta.
Porque, a ver, la óptica de la consultoría de alto nivel no se conforma con leer la norma, busca anticipar cómo la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia interpreta cada movimiento financiero de la empresa hacia su personal.
Claro, ir un paso adelante.
Exacto. El objetivo supremo aquí no es solo cumplir un requisito administrativo para salir del paso, sino la mitigación absoluta de riesgos legales a futuro.
Bueno, vamos a desempacar esto. Empezando por el evento que cambió el tablero recientemente. El 30 de abril de 2026, el Ejecutivo Nacional lanza un anuncio de altísimo impacto económico. El incremento del ingreso mínimo integral indexado a $240 mensuales.
Así es.
Y, o sea, la reacción inmediata de cualquier junta directiva que escucha $240 y mínimo en la misma oración es el pánico.
Pánico total.
Asumen que sus costos de nómina acaban de multiplicarse exponencialmente de la noche a la mañana.
Pero fíjate que ese pánico surge de una confusión conceptual muy peligrosa que toda gerencia debe disipar de inmediato.
A ver.
La distinción crítica es que este decreto no eleva el salario base nacional a $240.
Ok, eso es fundamental.
Es vital. El salario mínimo, jurídicamente hablando, se mantiene estático, sigue anclado en 130 bolívares. Lo que la ordenanza exige es una ecuación compuesta, o sea, la sumatoria total del salario base más el beneficio de alimentación o cesta ticket, más los bonos sociales de protección, todo eso junto debe alcanzar ese umbral de $240.
O sea, si entiendo bien, no me están pidiendo que cambie el motor del carro. Me están pidiendo que le ponga más aditivos al tanque de gasolina para que siga rodando.
Esa metáfora es perfecta.
Es que si lo vemos así, el motor es el salario base, que es lo que genera el desgaste y la deuda a largo plazo. Y los aditivos son los bonos, diseñados para el alivio económico inmediato.
Tal cual, el tamaño del motor sigue siendo exactamente el mismo. Y la lógica jurídica que sostiene esa separación es la frontera absoluta que establece la doctrina entre dos naturalezas de pago distintas.
Ok, ¿cuáles son?
Por un lado, tenemos las prestaciones pagadas por el trabajo. Eso es el salario puro. Se entrega como retribución directa al mérito, al esfuerzo humano y a la prestación del servicio.
Claro, lo que te ganas por hacer tu trabajo.
Exacto. Y su finalidad es enriquecer el patrimonio del individuo. Pero por otro lado, están las prestaciones pagadas para el trabajo o para la protección de quien trabaja.
Ya, es una preposición la que cambia todo. Por y para.
Exactamente. Estas últimas no retribuyen el esfuerzo. Se otorgan para facilitar la labor o cubrir necesidades vitales excepcionales en un contexto de crisis, como lo es la alimentación o la salud.
Entiendo la filosofía, de verdad. Pero en la práctica operativa, o sea, si el trabajador recibe el dinero igual en su cuenta, ¿por qué es tan vital para la empresa mantener esa distinción?
Es una cuestión de supervivencia financiera.
¿Por qué no simplemente, digo, subir el salario a $240 y olvidarse de andar calculando bonos? Me imagino que es por el impacto a largo plazo, ¿no?
Totalmente. Si una empresa decide incorporar directamente esos $240 al salario base, está activando una bomba de tiempo contable por el principio de retroactividad de las prestaciones sociales.
Uf, claro.
O sea, la LOTT exige que para el cálculo de la antigüedad, de las vacaciones y de las utilidades, se utilice el salario integral.
Que incluye todo.
Que engloba el salario normal más las alícuotas correspondientes a bonos vacacionales y utilidades. Si la base de ese cálculo sube de golpe a $240, toda la estructura de pasivos acumulada a lo largo de los años de servicio de ese trabajador crece a un nivel absurdo.
O sea, inmanejable.
Inmanejable. La inmensa mayoría del tejido empresarial simplemente no tiene el flujo de caja para soportar ese recálculo hacia atrás.
Claro, se volvería una deuda impagable. Es el equivalente a tener que recalcular el costo de todas las horas que esa persona ha trabajado en los últimos 10 años, pero pagándolas con la tarifa de hoy.
Exacto, de quiebra.
Por eso las empresas buscan desesperadamente refugiarse en figuras que no formen parte de esa base de cálculo. Y ahí es donde entra el arsenal legal que la consultoría Élite utiliza como, bueno, como su manual de supervivencia.
Uh-huh.
Específicamente estamos hablando del famoso artículo 105 de la LOT.
El artículo 105 es el escudo protector por excelencia en el derecho laboral venezolano. Es el mecanismo legal que permite al empleador otorgar beneficios para mejorar la calidad de vida de su personal sin que estos adquieran carácter salarial.
Pero ojo, que esto no es chipe libre, ¿verdad?
No, para nada. No es un concepto abierto a la imaginación corporativa. La ley enumera de forma exhaustiva qué entra en esta categoría.
Ok.
Hablamos de la provisión de ropa de trabajo, los reintegros de gastos médicos, el pago de útiles escolares, el financiamiento de becas, gastos funerarios y, por supuesto, el beneficio de alimentación.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque ante la presión inflacionaria sostenida, la empresa privada se ha visto obligada a inyectar liquidez constante.
Claro.
O sea, pagar solo el colegio de los hijos una vez al año no es suficiente para retener a nadie.
No, el trabajador necesita flujo de caja mensual.
Exacto. Y para lograr esa inyección mensual sin quebrar, hemos visto un fenómeno corporativo súper fascinante. El sector privado ha comenzado a adoptar nombres y figuras que originalmente nacieron como políticas del Estado.
Así es.
Hoy vemos en los recibos privados conceptos como bono complementario de protección social o el famoso bono contra la guerra económica.
Uh-huh.
Y antes de profundizar en esto, vale la pena hacer una aclaratoria crucial para quienes nos escuchan. Al analizar figuras como el bono contra la guerra económica o, más adelante, la ley referente al bloqueo imperialista,
que son los nombres oficiales.
Exacto. Nos estamos limitando a leer textualmente las denominaciones legales que aparecen en nuestras fuentes oficiales.
Tal cual.
O sea, no estamos tomando ninguna postura política ni validando narrativas. El objetivo es analizar estrictamente el impacto contable y jurídico de utilizar estos términos en la nómina privada. Eche esa salvedad.
Muy importante hacerla.
Sí. A simple vista, usar un término del gobierno en una empresa privada suena a un riesgo innecesario. ¿Por qué lo hacen?
Mira, históricamente, en la asesoría legal, eso se consideraba un tabú enorme.
Me imagino.
Se pensaba que mimetizar las políticas del Estado en el sector privado sería interpretado por un juez laboral como una simulación. O sea, un intento burdo de evadir el pago de beneficios reales.
Como un disfraz legal.
Exacto. Sin embargo, la factibilidad de usar estas denominaciones hoy en día está respaldada por una jurisprudencia sumamente sólida.
¡Wow!
El hito que brinda seguridad jurídica definitiva a esta práctica es la sentencia número 218 de la Sala de Casación Social del TCJ, emitida en junio de 2025.
Ah, ¿el caso contra Disben 2022?
Ese mismo.
Tengo entendido que ese expediente cambió las reglas del juego por completo para todos los auditores laborales.
Las cambió de raíz. Cambió por completo la interpretación del riesgo. Te explico. En este caso, un extrabajador demandó a la empresa privada Disben, exigiendo que los pagos mensuales que recibía bajo el concepto de bono contra la guerra económica fueran reconocidos como salario pleno.
Ok.
El argumento de la parte demandante era muy lógico desde la óptica tradicional. Alegaba que el patrono simplemente estaba entregando dinero en efectivo de forma recurrente para evadir las cargas prestacionales de la ley.
Y o sea, me pongo en los zapatos del demandante y tiene todo el sentido del mundo.
Claro.
Si a mí me pagan ese bono todos los meses, llueva, truene o relampaguee, parece salario, huele a salario. ¿Cómo fundamentó el Tribunal Supremo su fallo a favor de la empresa privada entonces?
Bueno, la sala profundizó en la causa raíz del pago, no solo en su frecuencia.
Ok.
Concluyó que la naturaleza intrínseca de este bono persigue mitigar el impacto de un contexto económico adverso y cubrir necesidades de subsistencia del núcleo familiar.
O sea, la finalidad era de auxilio.
Exactamente. Por lo tanto, al estar desligado de la calidad del servicio prestado por el trabajador y enfocado más bien en una contingencia externa, cumple con la finalidad de protección social.
Ya veo.
El tribunal dictaminó que este bono, incluso cuando es erogado por un ente privado de manera mensual y constante, encaja en el espíritu del artículo 105 y carece totalmente de carácter salarial.
Eso es un salvavidas gigantesco para el sector corporativo.
Gigante. Pero supongo que este nivel de sofisticación legal no aplica automáticamente a los acuerdos informales.
No, para nada.
Porque, a ver, hay muchísimas organizaciones que, para retener talento clave, pagan paquetes mixtos de palabra, un sueldo mínimo en bolívares por la vía legal y un sobre con dólares o una transferencia en divisas al final del mes sin ninguna justificación en papel.
Eso es súper común.
¿Qué ocurre con ellos ante esta nueva regla de los $240?
Esa informalidad es, hoy en día, la definición de negligencia administrativa.
¡Wow! Si un pago recurrente, especialmente en divisas, no está revestido de una formalidad jurídica que justifique expresamente su exclusión del salario, los tribunales lo van a catalogar como salario normal de forma automática.
Así de simple.
Así de fulminante. La estrategia de reingeniería inmediata que exige la consultoría Big Four para estos casos es la implementación de un adendum al contrato de trabajo original.
O sea, no basta con transferir el dinero y ya. Hay que firmar un anexo contractual que le explique al sistema legal exactamente qué estamos haciendo con esos $240.
Fíjate que la documentación debe ser quirúrgica. El adendum debe desglosar matemáticamente la compensación.
Con pelos y señales.
Total. Debe establecer qué monto en bolívares es el salario indexado que genera prestaciones, qué porción corresponde al beneficio legal de alimentación y qué cantidad exacta en divisas o su equivalente se otorga como un beneficio social de carácter no remunerativo.
Todo amparado bajo el artículo 105.
Y sentencias como la 218. Si no está por escrito desde el origen, o sea, para el derecho laboral, simplemente no existe esa división. Es todo salario.
Pero, a ver, tener ese adendum firmado no es un escudo mágico, ¿verdad? Porque me imagino que el papel lo aguanta todo. Pero si en la práctica operativa la empresa comete errores administrativos, ese blindaje desaparece.
Totalmente.
Lo pregunto porque, a pesar de tener el artículo 105 de su lado, seguimos viendo una avalancha de empresas perdiendo litigios millonarios todos los días.
Es que el documento escrito es solo la mitad de la batalla. La jurisprudencia aplica el principio de la primacía de la realidad sobre las formas.
Ok.
Si la ejecución del pago contradice lo que dice el papel, el juez va a fallar a favor del trabajador. Punto.
Claro.
Y aquí es donde las auditorías detectan los llamados puntos ciegos corporativos. Son errores sistemáticos operativos que destruyen toda la defensa legal.
¿Y cuál sería el más peligroso?
El primero, y probablemente el más común y costoso, es la trampa de la productividad.
Ya va, espera. Me cuesta entender por qué la productividad es una trampa.
Te explico.
O sea, si yo le pago a un vendedor estrella un bono espectacular porque, no sé, duplicó sus metas y ese bono le permite pagar un seguro médico para su familia o mejorar su alimentación, ¿no es eso una ayuda social en el fondo?
Suena lógico, pero no.
¿Por qué no puedo etiquetar un bono de desempeño como no salarial?
Porque la lógica de la Corte Laboral es implacable en este aspecto, específicamente en fallos como la sentencia número 1633.
Ok.
Un beneficio social asume que se le otorga dinero al individuo para cubrir una contingencia vital humana, independientemente de si la empresa fue rentable ese día o no.
Ah, claro.
Pero si el pago está condicionado a una meta de ventas, a eficiencia o incluso, escúchame bien, a asistencia perfecta, la dinámica cambia.
¿Hasta la asistencia?
Sí, porque estás pagando para que el trabajador le genere más riqueza a la compañía. Ese pago está íntimamente ligado a la prestación del servicio. Por ende, reviste forzosamente un carácter salarial absoluto.
¡Wow! ¡Qué revelación tan dura!
Etiquetar un premio al rendimiento como beneficio social es considerado simulación de salario por un juez.
O sea, si premias el rendimiento, estás pagando por el trabajo, no para proteger al trabajador. El mérito genera pasivos laborales. Increíble.
Así es.
¿Cuál es otro punto ciego operativo que desmorona estos adendums?
La arquitectura del manejo bancario. Existe una presunción legal devastadora sobre los depósitos mezclados.
¿Depósitos mezclados?
Sí. Para ahorrar tiempo administrativo, muchas empresas consolidan todos los conceptos en un solo archivo plano, lo que la gente denomina conoce como archivo TXT, y lo envían al banco. Entonces el trabajador recibe su quincena, su cesta ticket y su bono de protección en una sola transacción unificada en su estado de cuenta.
Pero a ver, si al final del día el dinero entra a la misma cuenta de ahorros del trabajador, ¿por qué le importa a un juez si el departamento de nómina mandó la instrucción en un archivo o en dos?
Porque al consolidar el pago se destruye la individualidad de la obligación. Los tribunales son unánimes en esto. Todo depósito que no esté claramente separado y debidamente identificado en el sistema bancario se presume salario.
¡Wow!
Y la carga de probar lo contrario recae sobre la empresa. Un solo recibo de depósito global hace casi imposible defender ante un juez que una parte era salario y la otra un subsidio de salud.
O sea, es como intentar separar el café de la leche una vez que ya los mezclaste en la taza.
¿Tal cual? ¿Es imposible?
Para el juez, si entró en una sola transferencia, es un solo líquido indisoluble llamado salario.
Así mismo lo ven.
Así que, básicamente, por ahorrarse 5 minutos en la plataforma del banco, la empresa termina exponiendo cientos de miles de dólares en recálculo de prestaciones. ¡Qué locura!
Un error carísimo.
¿Y qué ocurre con las empresas que intentan ser más sutiles utilizando los reembolsos de gastos? Me refiero a pagar asignaciones por uso de vehículo o kilometraje para entregar ese ingreso extra.
¡Uf! Esa es una zona de altísimo riesgo. La sentencia número 21 abordó directamente este esquema.
¿Y qué dice?
Abonar montos fijos mensuales, bajo la etiqueta de reembolso de kilometraje, sin exigir la documentación fiscal correspondiente, es un error letal.
Pero no basta con que el trabajador firme un recibo interno diciendo «gasté $50 en gasolina».
En absoluto. La filosofía jurídica dicta que un reembolso no es salario porque el dinero no enriquece al trabajador. Simplemente repone un gasto que el empleado hizo por cuenta de la empresa, ¿no?
Lógico.
Pero para probar que realmente hubo un gasto y no un pago encubierto, la contabilidad exige facturas fiscales originales aprobadas por el CNEAT a nombre de la compañía.
Ay, claro.
Si la empresa transfiere dólares por kilometraje, pero no tiene el soporte fiscal que demuestre que el empleado efectivamente consumió ese monto en combustible o mantenimiento corporativo, el juez declara automáticamente que ese dinero ingresó libremente al patrimonio del trabajador. Y por tanto, es salario.
Entiendo perfectamente. O sea, papelito habla. ¿Y qué me dices del mito del anonimato?
A ver.
Hay una creencia extendida entre quienes lideran pequeñas empresas de que si pagan un bono en dólares a través de una plataforma extranjera como Zelle o lo entregan en efectivo en un sobre sin dejar rastro en el recibo, el Ministerio del Trabajo nunca lo va a detectar.
Eso es de lo más común y es súper peligroso. La opacidad es una de las estrategias de defensa más frágiles que existen. La sentencia número 244 destrozó la idea de que los pagos informales son indetectables.
¿De verdad?
Sí, para el derecho procesal laboral no necesitas un recibo firmado por la empresa para probar un ingreso. La promoción válida de la prueba de testigos es más que suficiente.
O sea que, con que alguien hable, ya está.
Si 2 o 3 compañeros de trabajo testifican bajo juramento que a esa persona se le entregaba regularmente un sobre con divisas o transferencias internacionales, el juez tiene plena potestad para integrar todos esos montos al cálculo del salario integral.
Es decir, la clandestinidad no blinda a la empresa, solo la deja sin argumentos para defenderse cuando llegue el reclamo.
Totalmente. Te quita las armas.
Y supongo que intentar corregir esto a última hora es inútil. O sea, si la gerencia se da cuenta de que tienen trabajador descontento a punto de demandar e intenta hacerle firmar rápidamente el famoso adendum para clasificar los pagos pasados...
Eso es considerado fraude probatorio. De frente.
¡Wow!
Los derechos laborales en Venezuela son irrenunciables. Si un trabajador lleva un año percibiendo $300 mensuales y la empresa nunca documentó que una parte era beneficio social, intentar obligarlo a firmar un acuerdo de exclusión salarial de forma retroactiva, justo cuando se avecina un conflicto, es un acto nulo.
No tiene validez.
Ninguna. El juez lo invalidará inmediatamente por intentar vulnerar derechos ya adquiridos. El blindaje debe ser preventivo, desde el día uno. No hay otra manera.
Ok. Entonces, si una organización hace todo perfecto, si firman los adendums preventivos y evitan la trampa de la productividad, si separan los depósitos bancarios milimétricamente y aplican el artículo 105 para que la mayor parte de esos $240 no genere pasivos laborales, ¿significa esto que la empresa está exenta de pagar obligaciones fiscales sobre esos bonos protegidos?
Esa sería la conclusión lógica en un sistema tributario tradicional.
Ajá, pero estamos aquí.
Pero si conectamos este blindaje laboral con el panorama fiscal actual, la historia da un giro drástico. Y aquí entra en escena la reciente Ley de Protección de Pensiones de Seguridad Social frente al bloqueo imperialista, publicada en la Gaceta 6806.
Ok.
Y recordando nuestra premisa de imparcialidad que mencionaste antes, vamos a analizar exclusivamente el mecanismo matemático de esta ley.
Perfecto.
Es una ley que, por cierto, sacudió todos los presupuestos operativos y tengo entendido que redefinió lo que el Estado considera como base imponible.
La transformación es radical. Fíjate, históricamente el pago al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales solo gravaba el salario normal del trabajador y hasta un tope máximo de salarios mínimos.
Sí, lo estándar. Pero esta nueva contribución especial del 9% impuesta a las empresas privadas grava absolutamente todo.
Ya va. Cuando dices... todo. ¿Estamos hablando de que ignora el escudo del artículo 105?
Lo ignora por completo efectos tributarios.
¡Qué fuerte!
Grava el salario base y también engloba la totalidad de las bonificaciones de carácter no salarial. El cesta ticket, el bono de guerra económica, los subsidios médicos y cualquier asignación de protección en divisas que se le entregue al individuo.
Todo entra al mismo saco fiscal.
Todo. La base imponible sobre la cual la empresa debe pagar ese 9% es el universo total de los ingresos percibidos por el personal, sin importar cuán blindados estén desde el punto de vista laboral.
Eso representa un impacto monumental en el flujo de caja de cualquier negocio.
Monumental.
Y esto me genera una duda operativa importante, ¿eh? ¿Existen modalidades de trabajo a tiempo parcial? ¿O pasantías o contratos por horas donde legítimamente un trabajador no llega a generar esos $240 mensuales?
Claro, pasa mucho.
Si el ingreso total real de una persona es de, digamos, $100 al mes, la empresa paga el 9% sobre esos $100 que efectivamente salieron de sus cuentas.
Ahí es donde la normativa establece una regla sumamente estricta y es donde muchas empresas están fallando por desconocimiento. Existe un piso mínimo inquebrantable.
Piso mínimo.
La ley subraya explícitamente que la base de cálculo para tributar este 9%, jamás bajo ninguna circunstancia, puede ser inferior al equivalente del ingreso mínimo integrado indexado.
¿Pagar impuestos como si estuviera cobrando $240?
Exactamente. Así mismo es.
Al momento de que la empresa ingresa a la plataforma del CENIAT para hacer su declaración a través de la forma 19, que es la planilla digital establecida para este tributo, el sistema exige que el cálculo se realice sobre un mínimo equivalente a esos $240 indexados, independientemente de si la transferencia real al trabajador fue menor. El piso tributario es una ficción legal obligatoria.
Es un nivel de rigidez asombroso. ¿Y qué pasa si una organización, no sé, desconoce este detalle técnico, declara sobre los $100 reales, o simplemente se retrasa en pagar esta contribución del 9%? Las consecuencias punitivas son devastadoras para la continuidad del negocio. El marco sancionatorio establece multas verdaderamente draconianas.
¿De qué nivel estamos hablando?
Estamos hablando de sanciones que pueden fijarse en hasta 1000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela.
¡Wow!
Y a esto súmale los intereses moratorios acumulados. Un simple error de cálculo al omitir este piso mínimo en la forma 19 puede generar una multa que descapitalice por completo una mediana empresa.
Ha sido un recorrido intensísimo a través de un ecosistema legal que, francamente, no perdona errores.
No perdona ni uno.
Para la audiencia que necesita aterrizar esto en acciones inmediatas, vamos a recapitular las reglas de oro desde la óptica de la consultoría élite.
A ver.
Primero, la separación debe ser absoluta. Hay que mantener una división física, documental en los adendums y, sobre todo, bancaria a través de archivos TXT diferentes para el pago de salarios y el pago de beneficios.
Vital.
Segundo, jamás caer en la tentación de atar un bono de protección social a métricas de rendimiento, ventas o asistencia perfecta, porque el mérito genera salario.
Tal cual.
Tercero, justificar rigurosamente con facturas fiscales cualquier reembolso corporativo. Y finalmente, documentar la naturaleza excepcional de cada pago desde el día uno, mucho antes de que exista la más mínima fricción con el trabajador.
Excelente resumen.
Este análisis a fondo es presentado por AdaptaPro.
Fíjate que el rigor administrativo es la única defensa posible ante este nivel de complejidad. Sin embargo, tras analizar toda esta profunda ingeniería legal y financiera requerida para operar, surge una reflexión que trasciende la contabilidad.
A ver, cuéntame.
Si el marco legal actual, combinado con la inmensa presión económica, obliga a que la aplastante mayoría de la remuneración de una persona deba entregarse a través de figuras excepcionales de auxilio alimentario o protección social, desdibujando casi por completo la figura histórica y dignificante del sueldo base.
Totalmente cierto.
Esto plantea una interrogante fundamental sobre la evolución de las relaciones laborales. Si el salario, técnica y legalmente, ya no es la vía principal ni viable para recompensar el talento y la productividad en las organizaciones, ¿cómo redefiniremos el concepto mismo de la retribución justa al esfuerzo humano las próximas décadas?
¡Qué gran punto!
Es un cambio de paradigma profundo que redefine lo que significa trabajar y ser compensado. Y que, bueno, merece la reflexión crítica de cada profesional y líder corporativo que nos escucha.